Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Muy buenos días, auditoras, auditores. Estamos dando inicio a su programa Chile, su tierra y su gente, aquí en la Radio Universidad de Chile. Este programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí, con este día otoñal que parece que corrió viento, las calles estaban alfombradas con hojas de estas liquidamba con distintos tonos de café amarillo, rojizo, lindo.
Bien, bien, lindo. Nosotros los jóvenes estamos aquí,
firme.
Firme junto al programa. Todavía, bueno, sí. Tenemos la mitad del equipo lesionado.
Apolillado.
¿No? Así que, bueno, pero menos mal que nos vamos apolillando de a uno, entonces podemos seguir. Bueno, saludamos hoy día en un día tan especial, pues, a todos nuestros auditores y auditoras, en particular a las madres de Chile, ¿verdad?
Cierto.
A todas las madres, a las que fueron madres, ya no están, y a las que serán madres también. ¿Ah? Así que a todo ello. Y queremos iniciar el programa leyendo este poema del libro El amor de Chile, de Raúl Zurita. Amado, querido cielo de mi país, cantan las cumbres de los Andes, los pastos, el desierto de Atacama, los grandes ríos, canales y aguas del sur, Pacífico, nevados y glaciares. Cantan y cantan las aves, las plumas de la loica, del cóndor, del queltehue, y las aves más lóbregas de los pequeños de alma cantan. Canta el día radiante y el día nublado, el amor de las lluviosas praderas, de las piedras y las islas más heladas del amor humano. Cantan, como todas las cosas, cantan y cantan. Solo porque están vivas, cantan. Cantan y cantan bajo el cielo de mi país. Y hoy día nosotros cantamos.
Con mi destino, junto al pecho de mi madre, su abrazo primer abrigo. Ay.
Hay unos que no la tienen,
nacieron y la han perdido.
Su canto durmió conmigo. Ay. Hay niños que lloran tanto,
sin amor los mata el frío.
Frente
el mejor que he recibido. Ay, cómo encontrarles un beso a aquellos que no han tenido.
Hermoso saludo, gracias Guille, gracias en nombre también de ustedes, amigas auditoras, a este inicio de programa. Escuchábamos a la madre, cuyo autor y compositor Hernán Álvarez, y la interpretación, por supuesto, de Los Cuatro de Chile. Inconfundibles. Muchas gracias.
Así es, pues, que no podíamos ser de otra manera.
Muchas gracias.
De ahí nace todo, de la madre, ¿no? Porque rápido gira el mundo. En mayo, ya del nuevo año. Decirlo no es engaño, porque impulsa un gran asunto. De amores que trasunto haré regalos confiables. Son sueños sociales amables que arrullan con emoción y atienden con satisfacción a todas nuestras madres.
¡Qué lindo! ¿Y eso es tuyo?
¡Ay, me inspiré!
Sí.
Una décima, porque este es patrimonio.
Sí, pues, exactamente.
Entonces, este homenaje, este homenaje lo hicimos con un poeta grande de Chile, como es Caso Raúl Jurita, y una décima.
De Guillermo Espinosa.
Nuestra poesía antigua de nuestros campos para nuestras madres. Recuerdo para todas nuestras madres, como decía. Y vamos a dedicar el programa hoy día, que como ustedes verán, estamos 3-1. Bueno, hay tres mujeres, tres madres que van a estar con nosotros compartiendo todo su conocimiento. Así como toda la vida están con sus hijos transmitiéndole desde el aliento cuando están en su vientre, hasta el conocimiento y la posibilidad de vivir lo que le toque vivir. Así que en ustedes, un abrazo para todas las madres de Chile.
Muchas gracias. Yo siento que el mejor regalo de la vida que yo por lo menos he tenido ha sido el ser mamá. Y hay algo que siempre digo en este Día de la Madre: no sería madre si no estuvieran ellos presentes en mi vida.
Así es.
Así que gracias por haberme elegido también.
Muy bien, y también gracias a usted por ser mamá, pues.
Sí, me encanta.
¿Ah? Así es que para las madres de Chile, hoy día, bueno, mira, este es un día que en realidad era el jueves, el oficial, hoy día es un día más comercial, sí, pero no importa.
Hoy día hay tiempo, a lo mejor.
Hay tiempo.
O ayer también hubo tiempo, sí.
Hay facilidad para compartir, para conversar,
para juntarse,
para regalar, no lo físico, sino regalar
tiempo, cariñito,
cariño, amor, respeto, agradecimiento.
Sí.
Eso es lo que uno debe tener por sus madres. Así que vamos a dedicar el programa, porque nosotros tenemos que ver con el patrimonio y la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. Y las madres son las que fundamentalmente impulsan desde
esto,
el origen.
Una pregunta personal.
Sí.
El nombre de la mamá de Guillermo Espinosa.
Ah, mi madre, Blanca Cristina, pero toda la vida se le llamó Doña Irma.
Ya.
Y un poco antes de partir, ella dijo: a mí no me gusta que me digan Irma.
Mira, toda la vida.
Qué curioso.
Curioso.
Y siempre se le conoció como Doña Irma. Y su madre,
Raquel.
Bueno, para Raquel,
que ambas están por allá
en algún lado, seguramente,
sí,
juntas.
Sí.
Y bueno, y también a las madres que están en todos lados y las madres que vienen.
Sí.
¿Ah? Es un tema bien especial este. ¿Ah? Así que nos emocionamos todos. Y vamos a seguir con el programa mencionando a nuestras madres auspiciadoras, pues, porque sin ellas no podríamos hacer el programa. Agua Trayeno, Cascada de Mapungún, con la mejor agua purificada.
Cauyequén, o Ayerse en Casa en lengua selknam, que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Fundación Cosmos, que crea espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Taita Chile, gestiona el patrimonio como base de nuestra identidad y aborda el país profundo que brota desde la diversidad de su naturaleza y su gente.
Bueno, y en nuestro espacio de los grandes maestros del patrimonio chileno, hoy día vamos a destacar una pareja, un matrimonio una madre, ¿ah? Que es parte de una tradición muy, muy antigua que tiene sus espacios ganados en el país. Los chupalleros de la Alajuela, Juana y Jaime Muñoz.
Juana y Jaime Muñoz, chupalleros de la Alajuela, conforman un matrimonio reconocido por su trabajo en paja teatina. Ambos son originarios de la localidad de La Alajuela, cercana a Santa Cruz. Este matrimonio ha trabajado durante toda su vida la teatina, una planta silvestre de los campos chilenos, combinando el tradicional oficio de la sombrerería con creaciones como joyas y otros accesorios. El trabajo de Juanita ha sido reconocido con el sello de excelencia UNESCO en el año 2009. Ambos tienen el sello Excelencia Artesanía Chile 2008. Ellos aprendieron el oficio mirando a sus familias. No solo comparten el mismo apellido, característica al parecer común en la Alajuela, sino también una historia enclavada en la tradición femenina del trenzado que cautivó a Jaime. Juana y Jaime son la sexta generación artesana que hoy lleva la batuta local en el tema sombrerero. Toda la producción anual espera con parsimonia el estreno en sociedad porque es en la época estival donde las ferias demandan estos ancestrales tocados. Unos 10 kilómetros separan al pueblo de Santa Cruz del caserío en un camino bordado de paja teatina, esbelta hierba que agita su liviano cuerpo al suspiro de la brisa campesina. Para muchos es solo una maleza que decora los campos, pero ya dorada y espigada, es trenzada para dar sombra amable a muchos chilenos. La Alajuela es una área calurosa y árida que invita al uso del sombrero para protegerse del sol. Por ello, el trenzado, que fue introducido en el siglo XVII, simplificó y aumentó su proceso con la llegada de la máquina de coser, permitiendo una mayor producción, especialización y variedad de formas. Hace unos años, ambos se instalaron en Santa Cruz. En la Alajuela quedan pocas personas que hacen chupallas, pero Juana y Jaime, estos destacados artesanos chupalleros, aprendieron su oficio que aún conservan y que no puede ser olvidado. Ambos siguen manteniendo y difundiendo esta tradición añosa por la chupalla, que son importantes.
Sombra me sirviera por un pez, por un pan, por
Chupaya, qué lindo tema, pues. El sombrerito, tema tradicional interpretado por el grupo Railén, conjunto nacido en 1977 como una inquietud de un grupo de amigos que contaban con cierta experiencia en otros grupos folclóricos. Además, había entre ellos una serie de afinidades desde el punto de vista del estudio, la investigación y la proyección del material recolectado. El sombrerito es una danza que posee una función festiva y es del tipo de pareja suelta, caminada, zapateada y saltada. Su nombre proviene del uso de sendos sombreros por parte del hombre y de la mujer durante un desarrollo que representa un moderado galanteo.
Así es, pues, el sombrerito. Oiga, y estaba recordando mis tiempos de bailarín. A dos madres, pues, la Cleito, por años bailarina del sombrerito, y la Gina Cerda, también, mira. por años.
Gina, que está por allá, por Pucón.
Así es, tengo así entendido. Que cariños para ella.
También, sí.
¿Ah? Así que estamos hoy día recordando a las madres.
Por ahí vi una foto suya. Bueno, de
está
todo
prohibido, está prohibido.
De todo el grupo que están haciendo rememoranzas por esta fecha, sí. Del Antumapu.
Está prohibido ver foto antigua.
Incluso en color sepia, no, en blanco y negro nomás. Sí, sí.
Pero en esa foto de cajón. Oiga, y bueno, la responsable de la música, Antumapu histórico, elenco musical, en particular Víctor Hugo Espinosa.
Sí, y el responsable operativo que hoy no está operativo, no, porque está operativo. Está enfermito en cama, Pablo Yañez.
A recuperarse, sí. A recuperarse, don Pablo.
Sí.
Que lo necesitamos por estos lados. Responsable de la gastronomía, Pian Fossi.
Y nuestro amigo hoy día, Fernando Lago, que las está haciendo todas, ¿no es cierto?
Así es, pero solito. Él siempre tan tranquilo sí, y muy buen profesional nos acompaña.
Gracias, Fernando.
Oiga, y un saludo a quienes nos escuchan en Chile, de extranjero, a través de www.radio.chile.cl. Y hoy día vamos a recordar a Ningüe.
A Ningüe.
Ningüe. Una localidad de la actual, ahora es región de Ñuble, ¿no? Que significa en mapungún lugar protegido por los vientos, de acuerdo a lo que está publicado. Los ninguanos o ningüenses o ninguanas o ningüenses. ¿Qué le parece? Ya, ese es el gentilicio. Esto es capital de la comuna del mismo nombre, de alrededor de unos 1.500 habitantes, por ahí cerca está la hacienda San Agustín de Puñual. ¿Verdad? Que donde nació nuestro héroe Arturo Prat, que la próxima semana estamos recordando. Allí se conservan tradiciones antiguas, como la trilla,
a yegua suelta,
la fiesta de San Juan, carrera a la chilena, la cruz del trigo, la fiesta del rosario, los carnavales de verano, en fin. Tiene cuento Ningüe, y ahora tiene más cuento, porque acaban de recibir el sello de origen de las chupallas de Ningüe.
Mira, qué bueno. Qué...
Otra madre fue la que impulsó todo esto. Po.
Así, ¿eh?
Así es, po. Buscó, hasta que le dio en el palo, como dicen, ¿no? En el centro, y pudo entonces hacer que las chupallas de Ningüe reciban un sello de origen. Vamos a conversar sobre esto. Así es que para ello, para el lugar de nuestro sur y cuna de Prat, ¿verdad? Un abrazo desde este espacio. Y rápidamente nos vamos con el tema de la comida, porque hay que alimentarse.
Claro.
Fíjese que estaba buscando comida ahí en la región del Biobío, de Ñuble, y encontré una cosa que me pareció fantástico. El desayuno nos recibe con un harinao, en base a harina y vino tinto de las viñas de ella centenaria. Pasé las 10, un trozo de 10 de la mañana, trozo de tortilla de rescoldo y queso fresco, acompañado de un pipeño o jugo de cereza, a gusto del consumidor. El almuerzo, plato de porotos con longaniza de Chillán, o bien una humeante cazuela de vacuno, o trozos de carne de cordero o cabrito, saladas de porotos verdes y tomates de Coyanco. En la tarde los motos centenarios refrescan, ¿verdad?, con el vino blanco de Quillón, Ranquilo, Portezuelo. A las 11 los dulces chilenos, pajaritos, chilenitos, roscos, junto al reponedor café de trigo.
Rico.
O un espacio para la tortilla de rescoldo y las sopaipillas con huevos azules de gallina de Collancas o Araucana. Y en la noche, con un poquito de charqui de bulne, un aceito al palo cabrito o de cordero traído de las tierras pehuenche, con una notita de aguardiente del secano costero para descansar tranquilo.
Para ir a dormir tranquilo.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cómo echamos de menos al Pablo Yaño hoy día? Por Dios. Entonces lo que eligió Pía es un plato que es... Se dice que más chileno que los porotos. Porotos con rienda.
Ya.
Pero con longaniza de Chillán.
Bueno.
O longaniza artesanal.
Yo.
Lo que sea.
Longaniza de Mulchen.
Por eso, que sea artesanal. Pero digamos que no sea estas industriales, ¿verdad?
Bien.
Entonces, los porotos con rienda, que hemos en otros programas hemos conversado sobre eso, representan un producto que estaba aquí, ¿verdad? Los porotos eran de este lado del mundo. Se dice que hay una discusión si fue en Centroamérica o en los Andes donde aparecieron los porotos, pero ya cuando llegaron los españoles los porotos estaban y desde aquí salieron hacia Europa y hacia el mundo. Y los porotos con rienda es porque antiguamente se servían con cuero de chancho en lonjas.
Ah, yo pensaba que era por los tallarines, que los tallarines eran las riendas.
Los porotos con rienda eran porque las lonjas de cuero de chancho semejaban riendas.
Claro.
Pero no eran con tallarines porque no habían tallarines en la época que se inventaron
por
los
supuesto,
porotos.
Por supuesto, qué bien.
Después
qué
se cambió por tallarines. Cuando aparecieron los tallarines, digamos, hace no mucho tiempo, fue cambiado el cuerito de chancho por tallarines.
Por tallarines, espera, me queda clarito.
¿Qué le parece? Porotos burros, hay que dejarlos remojando, no hay que ser burro porque si no, no lo va a poder cocer.
Exactamente.
Los tallarines, obviamente, y hay que hacer ese preparado con los zapallitos, que también son locales, ¿verdad? De esta parte del mundo, trozaditos en cuadros pequeños, y por supuesto, este condimento de la cebolla picadita con los dientes de ajo.
El sofrito.
El sofrito, el ají de color, el orégano, el comino, la sal de mar, que me da hambre. Bueno, y con eso se preparan los porotos. Entonces, para mezclarlo con la longaniza, hay dos maneras. Hay una que a mí me gusta. Hay gente que lo troza la longaniza, lo pone dentro, pero queda cocida. No es tan buena, creo yo, que cuando usted una pedazo de longaniza asada, la pone en el plato encima, como un sombrero. ¿Ah? Entonces, yo manifiesto mis preferencias, invito a los auditores a que sea con una longanicita asada, porque incluso le puede bajar el nivel de grasa.
Exactamente.
¿Ah? Te da un hervor primero y después la pones a asar. Y
o la pones en el sartén también caliente
también,
sin nada.
Sí, y también puede la ser. Entonces, un buen plato de poroto con este frío, con una longanicita de Chillán y un vinito, un pipeñito.
Sí.
¿Adivine de dónde?
Claro, sí sé, de San Javier.
Bueno, esa zona de Chillán es pionera en los embutidos que llegaron desde España. Los embutidos llegaron desde España. Y acá lo que hicimos fue colocarle el toque nacional, ¿verdad? Colocarle las tripas de cerdo, poner la carne con el tocino. Pero el aliño... es lo que
el comino y todo eso, claro.
Y eso es el secreto nacional, porque nadie quiere dar cómo prepara la mezcla, porque ahí está el toque. Entonces las diferencias entre las distintas localidades en cuanto a la longaniza artesanal, por lo menos, son los toques, las preparaciones, las manos de los maestros, y ahí de nuevo están las madres. Las madres dicen este es el toque que tenemos que darle para poder consumir una riqueza gastronómica y cultural en Chile como es la longaniza. Y hay varias localidades, ¿verdad?
Sí.
Que están produciendo estos embutidos que, como digo, llegaron con los españoles, pero que no hace mucho tiempo se instalaron un grupo de españoles en la zona de Chillán, y de ahí partió todo este desarrollo, que no sé si tiene denominación de origen en este caso.
A mí me gustan ahumadas, fíjese. Las encuentro
mejor todavía. Y usted sabe que el ají y el ahumado es para conservarlo. porque como no habían refrigeradores, uh-huh, una forma era el charqui y otra forma era preparar y ahumar las carnes para mantenerlas durante más tiempo.
Más tiempo, claro.
Bueno, ya, pues, vamos a conversar sobre las denominaciones de orígenes, vamos a conversar sobre las chupallas, con nuestra madre que nos viene a iluminar hoy día.
Ya.
Paola, ¿cómo está?
Muy bien, Guillermo.
Hola, Paola.
Buenos días, Meme. Buenos días a todos los auditores también.
Y gracias por venir de nuevo en un día tan especial.
Gracias por la invitación.
Sí, vamos a ir a la música y vamos a empezar a conversar.
Sí.
Siembran amor.
Mujer, contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Gálvez. Cauyequén, o hallarse en casa en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno por medio de múltiples iniciativas con apoyo público y privado. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Aguas Trayén, o Cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Esta temporada 2018 nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho más. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso. Para más información al 42-2-206-100 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Estamos de vuelta. Nos fuimos bajo el ala de un sombrero que estaba cantando Mirta Iturra Bernales. Nos fuimos a la galería comercial. Bueno, ese tema, Bajo el ala de un sombrero, interpretada, como dije, por Mirta Iturra, más conocida como La Voz del Rodeo, folclorista que lleva más de 35 años de actividad, es dueña de una memoria, como dijimos en unos programas anteriores. Ella tiene una memoria privilegiada y una voz inconfundible para interpretar cuecas y tonadas. Ha cultivado desde su infancia el canto que refleja la vida del campo y sus tradiciones. Tiene más de 15 discos grabados.
Mire usted, Bajo el ala de un sombrero y aquí Bajo el ala de una chupalla.
Ya.
¿Ah? Con la savia del trigo, mira, la acaban de bautizar, la savia del trigo. Paola Silva, hola Paola, ya la saludamos, bienvenida. Y nos viene a contar un tema que algo hemos dicho, la denominación de orígenes, de qué se trata y por qué Ningüe tiene la denominación de origen de las chupallas. ¿Ah? Así que chupallas, que tenemos información que conversar hoy día. Cuéntanos, Paulita, ¿qué es esto de las denominaciones de origen, que en varios programas hemos estado hablando y nunca hemos explicado de qué se trata?
Bien, a ver, voy a contarles en forma resumida de qué se trata. El Ministerio de Economía, a través de INAPI, tienen un programa que se llama Programa Sello de Origen. Y dentro de ese programa hay 4 sellos distintos. Tenemos la marca colectiva, la marca de certificación, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Tanto la indicación geográfica como la denominación de origen tienen elementos comunes que tienen que ver con las características del producto, que son dadas principalmente por características de clima y suelo que son propias de un lugar. Y la denominación de origen se diferencia de la indicación geográfica en que, además de tener esas cualidades del producto dadas por su origen, además hay elementos culturales asociados a un factor humano, en donde tenemos una tradición, una herencia cultural que ha pasado de generación en generación, un saber hacer. Y eso es lo que distingue a la denominación de origen. En el país, actualmente, solamente hay 10 denominaciones de origen. Hay muchos sellos, ¿ya? Hay muchos sellos de origen. Pero denominaciones de origen, que son las que tienen estas tres características, solo 10. Se las voy a mencionar para que más o menos a todos nos quede más o menos claro cuáles son. Tenemos, por un lado, la sal de Cahuil, que es como bien conocida, porque ya hace años los chefs la han mencionado bastante.
Está incorporada ya.
Claro. Después tenemos el prosciutto de Capitán Pastene.
¿Prosciutto qué es eso?
Prosciutto es como una especie de jamón serrano.
Ah, perfecto.
Ya, y Capitán Pastene en la zona de
¿Le llaman así? ¿Le llaman así allá?
Prosciutto, ¿o
tiene
otro
nombre? ¿No? No sé.
Supongo que hay
prosciutto. No sabía yo de meat.
Sí, ya. Luego, algo que ya es bastante más conocido por todos nosotros son las mantas de Doñihue.
Claro.
Luego, la cerámica de Quinchamalí, la cerámica de Pomaire. Luego tenemos la loza de Pilén, que eso es de la séptima región.
Sí.
Pilén, ¿cauquenes?
Pilén, perdón, sí. Después tenemos la piedra de la cruz, la chicha de Curacaví.
Perdona, ¿la piedra de la cruz?
La raquete.
Sí. La raquete, sí. Eso hace muy poco también lo obtuvo.
Sí, sí.
Pues. Pero, a ver, ahí se me... Volviendo a la definición. Sí. ¿Dónde estaría ahí lo cultural? Porque la piedra sale del río.
Claro. Yo no trabajé la definición probablemente el cómo cortarla. Me imagino yo que debe tener una técnica de proceso de lavado.
Lo que pasa es que fabrican objetos, joyas, cosas así con la piedra. Y eso es lo cultural.
La joya.
Pero la piedra misma, claro, esa sería la joya. Pero como piedra misma...
es natural.
No, sí.
La piedra cruce como un filamento alargado.
En el río cruce también hay.
Es como cuadrado así, pero alargado. Sí. Y ahí se corta y
se va haciendo todo lo que...
joyas, distintas cosas.
Sí. Ya, sí. Perdón la interrupción.
Perfecto. Luego está la chicha de Curacaví.
Ya
que también es bastante conocida. Y la sidra de Punucapa. Y la décima es la chupalla de Ningüe. La décima es la chupalla de Ningüe.
Qué buena saber eso, ¿eh? Me pareció un buen aporte.
¿Y qué gracia tiene tener denominación de origen?
Eso.
¿Qué implica para...?
Bueno, tiene varios aspectos que favorecen al territorio. Por un lado, favorece la organización, porque ellos tienen que de alguna manera organizarse para solicitarla y poderse autorregular también. Por otro lado, le permite acceder a mercados que en otras instancias no podrían haber accedido, tanto nacionales como internacionales. Puede también permitir mejorar la promoción de estos productos. Y por otro lado, protege a la chupalla de imitaciones.
Ah, ok. Ya otros no pueden decir que son chupallas de Ningüe,
por ejemplo. No pueden. Están protegidas de por vía, digamos, por siempre. Nadie les va a quitar eso. Claro, esa es la gran ventaja.
Y eso implica que tiene, desde lo práctico, desde alguien que va a comprar una chupalla, ¿no es cierto? Y que le pueden decir que es de Ningüe. ¿En qué se tiene que fijar para saber que es de Ningüe? Tiene un sello...
particular. O sea, debiera una chupalla de Ningüe, producida, digamos, en el territorio a proteger, con los productos protegidos, que ahí los vamos a ir conversando qué productos son en forma específica, deben de decir denominación de origen y tienen un sello en particular. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tienen? También están relacionados con su materia prima,
claro,
con la forma de costura, con la forma del tejido, esto. Entonces, es difícil, ¿eh? No es algo fácil de que una persona cualquiera pueda distinguir una chupalla con respecto a una chupalla cualquiera con respecto a la de Ningüe. Pero lo que tal vez es bien importante considerar es que... en Chile se producen en muy pocos lugares chupallas, muy pocos lugares. Y tal vez en Ningüe tiene la gran particularidad en que la población, no solo de Ningüe, sino también del Valle del Itata, trabajan alrededor de esto. Da trabajo a mucha gente. Por ejemplo, en el caso de Ningüe, se estima que el 70% de la población, y estamos hablando de alrededor de una población de la comuna de 5.000 habitantes, trabaja de una u otra manera ligada a las chupallas de Ningüe. Tanto por el tema de que tienen que sembrar el trigo, que son variedades especiales. Por otro lado, hay todo un proceso de cosecha, de limpieza, de tejido, que se da en otras comunas, que son aledañas incluso a Ningüe. Estamos hablando de Trehuaco, de Quirigüe, algunas partes también de San Nicolás y de Portezuelo. Entonces, esta denominación de origen tiene la gracia de que no está solamente beneficiando unas pocas personas. Obviamente beneficia directamente a los chupalleros de Ningüe, que también hoy en la son pocos, deben quedar entre 30 y 40 activos. Sin embargo, es el lugar con más chupalleros que existe en el país. No hay otro lugar que tenga tantos chupalleros. Y luego dan trabajo a cientos de campesinos y campesinas que se dedican tanto a la siembra como a la al tejido de la paja. Entonces, eso es de ahí la importancia.
Con esta defensora que les tiene que haber costado decir que no más. Muy bien, Paola. Paola, y esto quiere decir, por ejemplo, que está penado el imitar, ahora con los productos chinos, las chupallas de Ningüe de China saldrán al aire.
Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos muy, muy presente. O sea, yo creo que, no lo digo yo, lo dicen también los mismos artesanos, ellos han tenido una fuerte caída en sus ventas de chupalla, producto de que, bueno, por un lado se ha dejado de usar como elemento común, se ha quedado relegado principalmente a los campesinos, a poblaciones muy cercanas al mundo rural, al huaso de rodeo principalmente. Y los chilenos, más en el área urbana, ¿cuándo usamos la chupalla? Lo usamos principalmente para el 18 de septiembre. Claro. Entonces, esa semana ahí se ve mucho. Pero la gente compra usualmente la chupalla en el supermercado y lamentablemente la chupalla del supermercado, que desde hará unos 5 años, que es la que se vende en forma genérica, son todas chupallas que vienen de China.
Por eso
entonces
lo decía.
Y eso para ellos ha sido un descalabro. Prácticamente ese tipo de sombrero ya no lo fabrican. Y era el emblemático, el que normalmente hicieron en la zona desde los años 50 en adelante. Ese era su sombrero
típico. O sea que ahora entonces están protegidos. O sea, espero que estén protegidos, por lo tanto nadie va a poder decir que es de Ningüe
cuando no lo es.
Cuando no lo es. Pero ahora viene entonces el aporte nuestro, claro. Que no sigamos comprando esas chupallas rascas de China.
Claro.
¿Verdad? Y que realmente valoremos nuestros productos.
Así es, porque... y nuestros productos, la verdad, una chupalla china vale, qué sé yo, 3.000 pesos en el supermercado.
Si es que...
Claro, pero una chupalla más o menos de las mismas características, nosotros la podemos encontrar de estas de tradicionales, de Ningüe, de este tipo, deben estar del orden de entre 6 y 8 mil pesos, más o menos. Y eso es lo que vale. O sea, nosotros también tuvimos que hacer un trabajo bien intenso con los artesanos chupalleros para ver cuánto era el valor de su chupalla, porque normalmente lo que suele suceder con todos los artesanos es que ellos consideran la materia prima en su trabajo, lo que les cuesta, por ejemplo, el tejido de la paja, a cuánto lo compran, el hilo, el engomado, mil cosas, pero no consideran la depreciación de sus máquinas, no consideran lo más importante, el tiempo que le dedican, que es enorme. Entonces, obviamente, si lo consideramos así, esa chupalla tiene que costar por lo menos 8 mil pesos hoy. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que si le queremos pagar al chupallero 3 mil pesos por eso, estamos siendo terriblemente injustos porque no valoramos el trabajo de nuestra gente. Y yo creo que aquí es un punto súper importante en que paguemos lo
central.
Justo.
Eso es central en general, con todas las artesanías.
Con todas las artesanías.
Pero además hay un tema, que con toda seguridad la chupalla esa de 3 lucas le va a durar...
La temporada.
El 18, ¿verdad? En cambio, la de Ningüe le va a dar un uso por mucho tiempo.
Justamente, digamos. Está el tema no solamente de la durabilidad, sino también las terminaciones. O sea, obviamente, si uno lo mira a simple vista, parecieran iguales, pero le empieza a mirar y no tiene el trafilete, no tiene ninguna indicación, está mal terminada. Entonces, esas son como los grandes también elementos que uno tiene que fijarse al tomar un buen producto.
Es que ahí en donde tenemos que realizar mucha educación, porque como estamos en una en moda, cultura de lo desechable, no importa si total se rompió, se botó y compramos otra. Pero como bien decía Guillermo, esto de la durabilidad, que va además, yo no lo sé, pero me imagino que se puede mojar incluso.
La gracia de las chupallas de Ningüe, que están hechas con paja de trigo, tienen justamente esa gran ventaja sobre otras materias primas, es que le da una durabilidad mucho mayor que el resto de otros sombreros hechos con fibras vegetales. Tiene mayor durabilidad, lo que le permite además ser lavados y vueltos a armar. Y quedar como nuevo y seguirse usando.
Pero ahí yo tengo un tema, Paola, porque yo creo que también hemos cometido un pecado con estas famosas exposiciones, estas muestras artesanales, que aparecen como unos artículos que son obras de arte, cuando son objetos utilitarios. Y entonces ahí nos confundimos, porque las vamos a mirar o las compramos para ponerlas en algún lugar, pero no para usarlas.
No para usarlas, claro. ¿Ah?
Bueno, Yo creo que pasa con todo, pero además también hay que tener claro de que hay distintos tipos de productos y hay evoluciones en los productos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las chupallas de Ningüe, se protegieron los sombreros de guaso. Y dentro de esos sombreros de guaso hay 5 protegidos. Y todos tienen esa... Nosotros los vamos a mirar y es el típico chupalla de guaso, o sea, no cabe la menor duda. Pero empezamos a ver y claro, vamos a encontrar estos sombreros que normalmente la gente lo usa para trabajar en el campo. Ahí tenemos este sombrero tradicional de guaso de 7 pajas, que le llaman, ya que es el que estábamos hablando recién. Pero posteriormente... se producen y se venden hoy en día otro tipo de chupallas que tienen otro tejido, que es de 4 pajas, y cada vez con pajas más finas, hasta llegar al sombrero de guaso fino, que es hecho con una paja muy fina de trigo. Y esa, claro, es caro, y el que lo va a pagar, estamos hablando del orden de 100.000 pesos. Pueden haber incluso más caros con paja extra fina, que de trigo también, pero que se manda a hacer, porque la gente que es capaz de pagar mucho más de 100.000 pesos son muy pocos y se mandan a hacer a pedido. El grueso de los chilenos vamos a comprar chupallas entre probablemente 8.000, 30.000, 50.000 pesos a lo mejor, pero existen estas y eso es importante tenerlo claro. O sea, esta chupalla fina que de repente uno no la quiere ni tocar porque no le vaya a pasar algo, es un tipo. Y uno puede comprarlo si es que lo desea y lo valora. Pero también está la chupalla utilitaria.
Pero todas se pueden usar, que es lo importante. Todas
se pueden usar. De hecho, la gente que sabe usar, mejor dicho, la gente que usualmente usa chupalla no tiene una, tiene más. Porque tiene la chupalla del trabajo, pero también tiene la chupalla para salir el día domingo.
La de parada.
Así es.
Pero además, en términos utilitarios, ponerse una chupalla de paja al sol, oye, es harto distinto a ponerse un gorro de estos con visera u otra cosa. O sea,
claro, con los sombreros plásticos.
Y realmente tapan los rayos solares.
Así es. Primero es una fibra natural.
Refrescadita la cabeza.
Eso dice la gente también, de que siente mucho más fresco la cabeza. Y por otro lado, hay otro elemento que no, obviamente no fue a la denominación de origen, pero es un producto intermedio. El chupallero, cuando termina de coser su sombrero y antes de transformarlo en la chupalla de guaso, lo que sale es un sombrero bastante floppy, por decirlo así, como suelto. Y es como el típico sombrero de dama de ala larga.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, en realidad, en el proceso también generan este sombrero que a todas las mujeres, especialmente en la época de primavera-verano, está muy de moda. Y la verdad, mientras más fina sea la paja, más lindo cae. Y se nota mucho la diferencia entre un sombrero de fibra sintética versus un sombrero hecho con fibra natural, como es este.
Yo pensaba que ponerse una chupalla para la sombra, digamos, para protegerse del sol, es como La diferencia es como ponerse debajo de un toldo o debajo de un árbol. Si uno se pone debajo de un toldo, igual siente el calor.
Sí.
Se pone debajo de un árbol y es un placer extraordinario. Claro. Con la chupalla de paja, yo uso chupalla. Yo creo que es lo mismo.
Sí. Yo, antes de que vayamos al siguiente tema musical, me gustaría saber la diferencia entre sombrero y chupalla, porque tú haces un distingo en la... Pero veámoslo.
Vamos a la música y ahí respondemos la duda a la meme.
Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol. Sol siquiera una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lágrima fiesta verdadera.
Escuchábamos ahí La Pajita, tema con versos de la gran Gabriela Mistral, musicalizado e interpretado por Horacio Salinas e Inti Illimani. Está incorporado en el disco Palimpsesto, editado el año 1981.
Qué bonito tema, ¿eh?
Sí.
Qué lindo tema.
Bien distinto.
Bueno, la savia del trigo, como lo puso aquí en una escritura que nos enviaron, no es invento nuestro, Paola Silva. Y había una consulta que había hecho la meme respecto al sombrero, la chupalla, ese tipo de cosas, que nos diste una larga explicación en la que vas a tener que repetir.
A repetir, claro. Bueno, en general la palabra sombrero es una palabra genérica que se relaciona con todo lo que nos podemos poner en la cabeza para protegernos. Pero la palabra chupalla es una palabra chilena, o sea, si uno lo busca en cualquier lugar, lo asocian a Chile. Y está, digamos, cuando uno empieza a buscar información, se asocia a una planta bromeliácea de la cual se le extrae la fibra, que se llama achupalla. Por otro lado, también hay varios registros que muestran de que hay distintas zonas en el país que también se llama esta toponimia de achupalla, ¿ya? Entonces, la palabra es como muy propia nuestra. ¿Y qué significa para los chilenos la palabra chupalla? Serían los sombreros hechos con fibra de paja, ya sea teatina, trigo, principalmente, ¿ya? Y yo creo que eso es más o menos lo que lo distingue. Ahora, específicamente, eso también fue una gran discusión que tuvimos dentro del equipo técnico, a qué le íbamos a llamar chupalla. Mm. Porque el chileno común y corriente, y cuando digo chileno común y corriente me refiero al chileno urbano, entiende por chupalla al sombrero de guaso.
Ah,
perfecto. Sí. Sí, de hecho de paja. Sí. Pero si nosotros vamos al territorio, a la zona del Valle del Itata, donde está inserto Ningüe, uno le pregunta a la gente y la gente entiende por chupalla a cualquier sombrero de paja, no necesariamente al sombrero de guaso.
Ah.
Así es. Entonces, finalmente, igual, nosotros, dado que la gran mayoría de la gente entiende por chupalla al sombrero de guaso, así lo definimos finalmente. ¿Ya?
Qué bueno. Oye, yo quiero complicar.
Y tenemos
chupallas
de mujer también.
¿Cómo o sea, chupalla de mujer?
Si lo definimos.
No, pero en esta. Los chupalleros dentro de estas chupallas.
Ah, mujeres chupalleras.
No. Chupallas para mujeres.
Ah.
Sí. Está también, o solo está no, el del varón.
La chupalla de guaso es unisex. Cualquiera puede usarlo, en realidad. Claro. Yo sé que a uno le quede, y tanto mujeres como hombres claro. podemos usar el mismo sombrero de guaso. Ahora. Además, y esos son los que se fueron a denominar, están protegidos hoy.
Ya, como, eso como que
son. Los que están protegidos son 5 tipos de chupallas de guaso. Ya, aquí una es con un tejido de 7 pajas, las otras 4 son con tejidos de 4 pajas y las diferencias son los grosores de las pajas.
Ya.
¿Ya? Los grosores de las pajas y obviamente el tejido va siendo cada vez más fino.
Más fino.
Pero es el mismo, o sea, uno los ve y es un mismo modelo.
Paula, me imagino, así como estamos hablando que hay un montón de deberes que tienen, pero también los chupalleros tienen que conservar entonces la denominación de origen, tienen que conservar la forma. Me imagino yo
claro,
que ellos no
ellos
pueden
también...
empezar a traer chupallas de China y venderlas como en Ningüe.
No, claro que no. Tienes y que para eso también ellos mismos, por eso ellos también tienen obligaciones. Su obligación es mantener la calidad y el tipo de producto que señalan. Ahora, eso no quiere decir que se impida la evolución.
Por supuesto.
Ya, eso no quiere decir eso. Ellos pueden generar otros productos,
o sea,
pero esos son otros productos que no son con denominación de origen. Sí,
y el deber nuestro como chileno uh-huh. es valorar ese tipo de cosas.
Claro.
Bueno, mira, estamos ahí, vamos a tener que irnos a la pausa, pero yo quería dejar planteado un tema. Nosotros siempre aquí decimos que Chile se identifica por muchas cosas que le son propias. Culturales, naturales, y siempre decimos, oye, no, pero es que esto es lo que nos identifica, porque esto es único. Si habiendo tanta cosa única que podría ser denominado de origen para defenderlo, ¿por qué tenemos solo 10 declaraciones de origen? Que es muy complicado hacerlo, es un programa que está recién partiendo. ¿Por qué no tenemos más? Si alcanzamos, ¿alcanzamos? Sí. Dice que sí, don Fernando nos autoriza.
Perfecto. A ver, la denominación de origen es una terminología legal, uh-huh. ¿ya? Terminología legal, que en el caso de Chile data de hace un poco de tiempo anterior. De hecho, tal vez una denominación de origen, digamos, asociado al primer producto es el pisco, ¿ya? Pero que entra por otro canal que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura directamente uh-huh. y con una uh-huh. política del país de favorecer una región.
Y porque tenemos un tema internacional ahí.
Claro,
también.
Y eso es antiguo, sí. Eso es antiguo. Pero como programa para proteger los productos agrícolas nacionales surge en el año 2010 durante el primer gobierno del presidente Piñera. Y ahí se generan estos 4 sellos y se empieza a promocionar para poder difundir, para poder proteger los productos nacionales. Ahora, no es fácil conseguirlo, o sea, no cualquier persona puede acceder a presentar una denominación de origen porque hay varios elementos. Primero, quien lo solicite tiene que ser un grupo de productores.
Okay.
Ya que digan, bueno, nosotros somos o representamos un gran gremio, ya, punto uno. Muchas veces, a veces son las municipalidades que colaboran en esto, ya, y a veces la municipalidad en representación de su gente a veces lo han hecho, pero tampoco es que lo haga la municipalidad, sino que se contratan los servicios de alguna empresa. Y eso ha pasado, ¿eh? De hecho hubo en un periodo en que se hicieron muchos concursos públicos para acceder a sacar denominaciones de origen a distintos productos.
Mm.
Y la verdad no les fue bien. No les fue muy bien porque ellos, estas empresas, se adjudicaban el concurso y se comprometían a presentar los papeles a INAPI. a presentar el expediente con todas las razones técnicas de por qué debía tener la denominación de origen, más un reglamento de uso y control de ese de esa denominación. Pero eso que normalmente puede tomar 6 meses, y en nuestro caso nos tomó 1 año, después viene otra etapa, que es toda la etapa de defensa ante INAPI. Claro. Vienen un montón de observaciones que hace INAPI y que hay que responderlas. Y hay plazos súper definidos para poderlo hacer. Entonces, si esta persona se desliga una vez que entrega, digamos, toda la documentación, ¿quién responde las preguntas? Y las preguntas no son fáciles de responder. Mm. Son preguntas que muchas veces son legales, o son preguntas que son específicas, que hay que volver a buscar la información, o que hay que volver a reunir a la gente para poder tomar decisiones de qué producto, qué territorio, porque empiezan a cuestionar si es, ya sea agrandando el territorio o achicando el territorio a proteger. Entonces, si cae en manos de alguien que no hizo el informe, es bien difícil que en un plazo corto pueda dar respuesta. Entonces, así, muchas solicitudes de denominación de origen han quedado en el camino. Entonces, yo creo que la gran elemento acá fue que la Universidad de Chile estaba involucrada. Y teníamos un proyecto de 2 años que nos dio tiempo.
Y Paola
éramos
Silva,
un grupo interdisciplinario. Bueno, por otro lado, bien comprometida, obviamente. Hay un compromiso personal, institucional, de poder llegar a puerto. Entonces, la verdad, nosotros en el primer año del proyecto pudimos presentarlo. Ese era nuestro compromiso también ante FIA, que fue la fundación que financió esto. Pero luego venía completamente fuera de proyecto el poder responder. Y nosotros seguíamos trabajando con la Asociación de Artesanos de Ningüe, bueno, que fue quien la solicitó.
Qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Se dieron muchas cosas. Una organización de artesanos que existía, un equipo comprometido, y donde pudimos cumplir seriamente el rol de la Universidad de Chile, un rol social, con compromiso con el territorio, que busca el desarrollo de nuestro país. Entonces, ahí también. Y finalmente, claro, después un compromiso personal también, sí, de poder terminar esto.
Y esto terminó porque el 11 de mayo se produjo el acto
de entrega.
De eso vamos a hablar enseguida porque
Exacto.
tenemos que ir a la pausa.
Muy bien, mamá, meme.
Cauyequén, o Hallarse en Casa en lengua Selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno por medio de múltiples iniciativas con apoyo público y privado. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Aguas Trayén, o Cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Esta temporada 2018 nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho más. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso. Para más información al 42-2-206-100 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
que tú me amabas con un amor verdadero. Supiera que tú me amabas con un amor verdadero antes que yo te olvidara. Mi muerte fuera primero antes que yo te olvidara.
Supieras que tú me amabas. Versión
le de... salió con suspiro, ¿eh?
Sí, fíjese.
¿Qué pasó?
Una versión de un tradicional sombrerito interpretado por el reconocido grupo Cuncumén. Cuncumén en mapudungún, murmullo de agua, del agua. Es un conjunto formado en 1955 que está en la historia y en el presente de la música folclórica en Chile. Fue el grupo donde primero actuaron dos figuras pioneras de la nueva canción chilena, Rolando Alarcón y Víctor Jara. También es el mayor de los conjuntos que al alero de Margot Loyola y Violeta Parra en los 50 cultivó la recopilación musical y su proyección folclórica en escenarios y discos. Este tema también fue incluido en uno de los primeros cuadros del ballet folclórico Antumapu denominado Norte, Centro y Sur.
Cuelcha nacida del campo, hecha de paja de trigo, ¿quién te imaginaría que te llamarían tesoro humano vivo? Florencio Fernández, colchandero de Trehuaco.
Colchandero de Trehuaco, ay, qué lindo.
¿Qué le parece?
Eso es un elemento y creo que voy al tiro a hacerlo notar. El año 2015, un grupo de colchanderas y colchanderos de la comuna de Trehuaco, que es una comuna aledaña a Ningüe, obtuvo este reconocimiento de tesoro humano vivo. Y que fue algo pero importantísimo para ellos, porque de sentirse que son unos campesinos que lo que hacen lo hacen siempre y no ven que es una particularidad que no hay en otra zona algo similar, y que los reconocieran y que incluso la presidenta de la República en ese momento les entregó el reconocimiento, ellos se sintieron, tal como lo decía la palabra, tesoros. Ellos son unos tesoros y así se sienten hoy, y son un elemento fundamental dentro de todo el proceso de elaboración de las chupallas.
¿Qué le parece?
Hermoso, me parece, interesante, muy importante de saber, de poderlo difundir, porque evidentemente que estamos aprendiendo mucho con nuestra amiga Paola. ¿Cómo dijo usted? ¿La savia, Paola?
La savia del trigo.
La savia del trigo. A propósito de trigo, partamos a lo mejor desde el comienzo con esta chupalla. Tú has dicho que no cualquier trigo sirve para hacer chupalla. Uh-huh. ¿Es así?
Así es. Ya. De hecho, si vemos el signo que se protegió en la denominación de origen, dice que las chupallas son sombreros artesanales hechos con materia prima de paja de trigo de variedades locales, tales como Oregón, Colorado, 1500, Carrera, Italiano, Milufén, Furfuya y Cebolla. Esas variedades que las reconoce la gente en los distintos sectores de este territorio señalan de que tiene ciertas características que nosotros a través de la universidad, a través de los estudios con estudiantes de la Facultad de Agronomía, hemos visto que efectivamente son trigos que son de más altos, uh-huh. son trigos antiguos en realidad, más altos, de cañas flexibles, pero a su vez bastante firmes, uh-huh. Que permiten el tejido y que la verdad las variedades modernas no se puede, porque son más gruesas, son más duras, quebradizas, no las pueden trenzar. Entonces eso impide que las variedades modernas, que hoy son las que se usan y masificadas en toda la zona trillera, la verdad no sirven para poder tejer la paja. Entonces por eso es muy importante, y el signo distintivo señala qué variedades son las que ellos usan. Muchas de estas las tenemos recuperadas, aquí hay una o dos que no, pero que la gente las recuerda y probablemente aparezcan en algún momento.
¿Cuáles, por ejemplo, no?
Por ejemplo, Italiano es una variedad que no la hemos podido encontrar, pero la gente la recuerda. Y luego Carrera, que aunque la encontramos, está un poco mezclada. Entonces todavía tenemos que tener un trabajo de poder separar esa mezcla. Ah, ¿ya?
Separar la paja del trigo.
Claro, separar dos variedades que se aprecian dentro de ese producto. ¿Ya? Dentro de esa mezcla de variedad. Y luego, lo otro que distingue, que ya lo había dicho yo, a la chupalla de Ningüe, es que es elaborada con tejidos de 4 o 7 pajas, conocidas como cuelcha, que era lo que yo les comentaba.
Las primeras trenzas.
La trenza.
La trenza, digamos.
Cuelcha es como algo parecido, como trenza, ¿no?
Es como trenza, sí. Claro. Es una trenza que puede medir en metro. Bueno, ellos normalmente la miden en brazadas, 100 brazadas, 120 brazadas. Entonces, estamos hablando.
Saldríamos perdiendo.
Claro.
Con 5.000 brazadas.
Claro, no sería una cuelcha entera, digamos, tendría problemas los chupalleros. Claro. Porque una cuelcha
mejor
tiene.
Uso la winch de medir.
Claro. Y la cuelcha tiene que ser lo suficientemente larga para generar una chupalla.
Ah, con
porque
una cuelcha.
Porque no hay añadiduras.
Ah, mira.
Ya, no debiera haber añadido.
O sea, tienen que calcular entonces.
Claro, por eso es muy importante que la colchandera no solamente haga bien su trabajo en el sentido de trenzar lo que tiene que trenzar, luego trenzarlo con una calidad en que sea parejo, con un ir seleccionando la pajita desde el punto de vista de color. Si hay una pajita manchada, tiene que eliminarla. Además de eso, tiene que tener la colcha el largo suficiente como para hacer una chupalla.
Yeah. Paula, y para trenzar, uno llega y agarra la paja nomás y se pone a trenzar, o no, tiene que prepararla.
Sí, la paja tiene que
es
estar
que
humedecida.
Tiene mucha pega.
Mucha pega. No, enorme. Si vemos en tiempo, desde que siembran estas variedades locales hasta que sale una chupalla, va a tomar un año y medio, por lo menos. Porque. Bueno, está todo el cultivar de ese trigo en particular que se siembra con ese objetivo para la paja, para hacer la chupalla.
¿Y ese trigo, ese fruto que se hace con él?
Se consume.
Ah,
se
ya.
Se consume también.
Se hacen chupallitas.
El grano se aprovecha también. Y tiene sus características particulares.
Unos pancitos que se llaman chupallitas.
Y luego tienen que cosecharlo a mano, trillarlo a mano, porque no pueden dañar la caña, y luego tienen que hacer un proceso que es el despitonado, que le llaman, que es cortar solo la sección de la caña que es útil, que es el pedúnculo que va entre la espiga y la primera hoja, la hoja superior.
Ah, no, no es la interior.
Es el pedúnculo o la caña que va entre la espiga y la
pero
última
hoja. ¿Tiene una cubierta?
Claro, cuando uno lo rompe, después se encuentra con una cubierta, que es la vaina de la hoja bandera. Sí. Entonces se saca también esa. Y queda una pajita que parece un tallarín.
¿Sí? O sea, en la parte externa, entonces, lo que recubre.
Lo que recubre se saca, sería la vaina de la hoja.
Eso, pero eso, por ejemplo,
se moja. Es un trabajo también.
Eso se moja.
No, eso todo en seco. Toda esa parte se hace en seco, y luego que ya tienen todas estas pajitas, viene otro trabajo muy grande, que es el separarlas por calibre. Porque ahí vamos a tener
unas más anchas,
más gruesas y unas más muy delgadas. Y las pajitas sirven para distintos sombreros dependiendo el calibre. Entonces tienen que separarlas por calibre. Ahí que ese viene. Es un trabajo muy largo también.
¿Y luego, eso se hace a ojo o hay algo donde se...?
No, en las mujeres que son la gran mayoría de las que tejen las colchanderas, que ellas así se llaman en la zona, colchanderas, es pura experiencia. De años, de años, de años, que prácticamente a ojos cerrados ellos pueden con el tacto irse dando cuenta. Mira, de la diferencia.
Y separan. Y ellas son madres también. Po.
También.
¿Y cómo hacen con su hijo ahí? ¿Cómo?
Lo que pasa es que, bueno, como buenas madres, se dedican en sus tiempos libres a tejer.
Mientras entonces van al colegio.
Claro, mientras los niños van al colegio, o se están viendo televisión, viendo una teleserie, o en la noche, o cuando van a cuidar sus gallinas, o se van a dar una vuelta por el campo. La gracia que tiene la forma en que tejen las colchanderas del Valle del Itata es que les permite moverse mientras están tejiendo. En otras zonas donde se teje paja también, la paja de Teatina, que conversaban en el caso de la Alajuela, sí. Las mujeres allá no tienen que estar fijas en un lugar porque la forma de trenzar es diferente y tienen que amarrar el tejido a algo, ya sea a la parte de atrás de una silla, a una a un madero, y ir tejiendo. Entonces las obliga a estar sentadas. En cambio, en el caso de las del Valle del Itata, las tejedoras del Valle del Itata, que se llaman colchanderas, es el único lugar donde se llaman colchanderas, ellas sí se mueven, porque van tejiendo y la forma de tejer es hacia arriba. No las obliga a estar sentadas ni estar fijas en un lugar. Entonces pueden...
Ni a dejar de hacer otras cosas.
No, claro. Entonces pueden, mientras van a tomar la micro, el bus rural que va a pasar, mientras caminan, mientras ven sus gallinas, mientras van a mirar el campo, ellas tejen.
Eso bueno. Me recuerda un video. ¿Se acuerda usted de las pastoras de Estrella? En donde las pastoras del altiplano también
cuidaban y
cuidan sus
animales.
Sus animales mientras van o hilando o van tejiendo. Maravilloso.
Bueno, eso son mujeres que trabajan en esto. Podríamos decir que una mujer como usted,
una mujer como usted.
Una mujer como usted. Mire, escuchemos esto.
La vida de un remesón.
¡Bravo!
¿Qué le parece? Pues una mujer como usted.
¡Maravilloso! Una mujer como usted.
¿Y quién es la mujer como usted?
A ver.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mi nombre es Carola López. Bueno, yo estuve aquí hace un tiempo atrás.
Sí, pues. Después no quería
en dos
venir.
Oportunidades. ¿Sí? Sí, me perdí por ahí un poquito porque estaba haciendo hartas cosas, grabando el disco, que ahora por fin ya va a salir. Este miércoles 16 es el lanzamiento del disco Una Mujer Como Usted.
¿Y dónde va a ser eso?
En la Sala América de la Biblioteca Nacional a las 7 en punto. Entrada liberada, por supuesto, como todas las actividades que se hacen en la biblioteca. Y bueno, contenta porque ya este es un trabajo que en realidad viene de bastante tiempo. Ahí hay canciones que tienen varios años ya, harto rodaje.
¿Letra y música de Caro López?
Letra y música, y hay tres cosas que no son mías. Hay un tema, por ejemplo, que es de una amiga, Jenis Díaz, que es una cantora también. Bueno, somos de la misma generación. Ella tiene todo un trabajo bien, bien importante también. Tiene 4 discos editados ya y estuvo mucho tiempo fuera de las canchas y ahora está volviendo. Y volvió con todo el año pasado ganando el Luis Advis. Así que tremenda cantora ella. Se dedica mucho también a la guitarra traspuesta, como lo que me he estado dedicando yo. Tengo una recopilación de Doña Gabriela Pizarro, La Niña Sin Crédito. Y una canción que es muy especial porque yo la escuché por Amparito Ochoa y me llamó mucho la atención, me gustó y quise incluirla por lo que dice, que se llama Tristeza, es una tonada cuyana. En realidad, después me puse a investigar de dónde venía porque ella la toca de forma distinta y es una tonada cuyana de unos hermanos, Pepe y Gerardo Núñez.
Esos tres trabajos no son tuyos.
Claro,
¿no?
pero
resto,
todo lo demás, ¿no? Sí.
De este trabajo
es el trenzado de Carola.
Claro, Una Mujer Como Usted. Y lo que acabamos de escuchar, Caro, ¿qué era?
Ya no soy paloma errante. El segundo.
En realidad es el primer. Ya no soy paloma errante.
Sí. Bonito, bonito título.
Sí. Hartas cosas ahí impregnadas, bueno, en los temas de las vivencias que uno va teniendo, porque finalmente lo que hacemos los cantores es reflejar, bueno, lo que nosotros tenemos, nuestras vivencias, y también lo que vamos viendo, lo que miramos, lo que criticamos, lo que no nos gusta, lo que nos gusta mucho, es un poco...
Qué bueno. O sea, esta producción es una trenza larga
que empezó hace tiempo.
Sí, empezó hace tiempo. Yo creo que en algún minuto también la gente también me empezó a decir un poco, oye, ¿por qué no grabas? Yo no tenía mucho esa intención. Yo decía, yo quiero cantar nomás y bueno, y eso es un poco como algo que si viene va a venir. Pero la gente me empezó a decir, no, pero mira, si es que es importante que tengas tu trabajo reunido, qué sé yo. Y con el tiempo le di esa importancia. Y este es un proyecto Fondart que, bueno, me gané el año pasado y tuvo todo un proceso también de trabajarlo durante el año. Porque a veces uno dice, bueno, si grabar un disco no es una cosa tan compleja. Pero pese a que yo tenía la mayoría del disco ya armado, o sea, ya sabía más o menos los temas que iba a grabar.
Tenía el material,
pero ponerse a ordenarlo, tenía que tener un hilo conductor de alguna manera también, o sea...
Este disco son 14 temas, ¿no?
En realidad son 13, porque 13. La primera es una décima.
Perfecto.
Yo la puse solita, pero claro, son 13 temas. 13 las últimas temas. Tres son cuecas, tiene tonadas, valses, y tiene por ahí una ranchera.
Ah, también. Pero en el campo la ranchera es bien importante.
Sí, sabes que es algo bien especial lo que pasó porque yo, por ejemplo, no escuché nunca ranchera desde niña. Como muchos de la gente de la generación joven que hoy día está haciendo, por ejemplo, música tradicional, acá en Santiago se da mucho, los maulinos, José Pablo Catalán, el Guaso Castillo, no sé, el chino... Emilio Santana, hay mucha gente que está haciendo la Paola Lucero también, que del Palomar. Entonces hay harta gente que está haciendo música tradicional y están componiendo incluso y ahí yo me di cuenta que la mayoría de ellos, o si es que no todos, tenían muy en común esto de escuchar ranchera, de saberse ranchera, y es como, y yo no, nunca había escuchado, y era como, yo sé que se escucha, pero para mí era algo como más o menos extraño. Y cuando empecé a ir al campo, a visitar cantores, a ir a, bueno, a casas de los amigos y todo eso, me di cuenta que sí, es algo bien importante y es parte súper importante. Y también yo le tenía un poco de reticencia porque yo decía, bueno, la ranchera viene un poco a quitarle el espacio a la música tradicional. Pero después me di cuenta que se unió. Y hoy en día, en el fondo, la ranchera que se hace acá es bien distinta a la ranchera mexicana.
Tiene vía propia.
Entonces, por ahí también salió unas cosas que las voy a mostrar más adelante.
Bueno, ¿qué le parece si escuchamos otro tema?
Ya, este es un vals con guitarra traspuesta también, igual que la canción anterior, que le da el nombre al disco. El disco en realidad tenía otro nombre y este tema fue bien importante en un principio yo le cambié el nombre al disco. Este tema se llama Una mujer como usted.
Está en nosotros callar y está en nosotros decir. Está en nosotros vivir, no está en nosotros matar. El amor es un altar, un faro, una encrucijada. Canto una historia olvidada que mucho se ha repetido para no echar al olvido tanta impiedad heredada.
Mujer
Cauyequén, o Hallarse en Casa en lengua selknam, es una organización sin fines de lucro que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno por medio de múltiples iniciativas con apoyo público y privado. Visite su página web www.cauyequén.cl y siga sus proyectos en Facebook, Cauyequén, y en Twitter, @Cauyequén. Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Gastrovida. Nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Aguas Trayén, o Cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Ya, pues, menos mal que tuvimos el paseo por la galería comercial para reponernos.
Qué linda canción. Sí, o sea, la temática es
dramática, pero qué hermosamente dicho.
Hermosamente dicho, exacto. Sí. Qué bonito. Bueno, se va a llenar la Sala América el miércoles, ¿verdad?
Eso espero yo.
El miércoles a las...
Todos invitados a las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
Bueno, hay... hartas sorpresas por ahí. En realidad, básicamente es lo que siempre ustedes han escuchado, o sea, hay canciones ahí como la Paloma Errante, la primera que escuchamos, que yo la vengo cantando hace mucho tiempo, ganó un festival, y hay varias cosas así que también están en otros discos. Por ejemplo, Una Mujer Como Usted también está en el disco Margot Loyola del año pasado. Y bueno, la gente ya más o menos me conoce. Vamos a terminar con Cueca, obviamente, porque
la revoltosa, supongo.
Sí, de todas maneras, infaltable. Y
Biblioteca Nacional, miércoles
su pañuelito cuequero.
Sí,
a las 7 de la tarde.
miércoles a la América, eso es por detrás, por moneda.
Por moneda. Sí, una mujer como usted, ahí va a ver el lanzamiento del disco, y después Caro nos cuenta dónde pueden acceder al disco los auditores, porque ahora tenemos que cerrar la trenza que traíamos con Paola respecto a las chupalleras de Ningüe, entonces, o chupalleros, perdón. Entonces quedamos con el trenzado de la Cuelcha, ¿verdad?
Así es. Nosotros estábamos comentando de que la Cuelcha, que por lo general es tejida por mujeres, aunque los hombres también tejen, pero en su gran mayoría son mujeres, ellas tejen con una particularidad que va de abajo hacia arriba. Posteriormente, ese producto lo compra el chupallero y él cose con su máquina de coser, que es una máquina bien particular, que le permite una costura que es sin remates y con un derecho y un revés, lo que determina que se trata de un sombrero sin cortes ni enmendaduras en su confección, con costura de copa continua hasta el ala, por lo que a diferencia de otros sombreros es de tipo lavable. Eso es lo que diferencia a la chupalla de Ningüe.
O sea, el chupallero se instala con una Cuelcha y no se para hasta que no sale con el sombrero.
Sí, pero...
En el sentido de que lo tiene cosido completo.
Completo, completo.
Es de una.
Es de una. Ahora, entre medio, ellos antes de... O sea, una vez que se lo compra la colchandera, hay hartos trabajos que tienen que sacarle todas las puntitas que le van quedando a la trenza. Mm-hmm. Luego tiene que lavarlo, normalmente las blanquean, luego la tienen que secar, y una vez que tienen eso listo, la pasan por un rodillo para aplanarla, y de ahí recién va a coserse.
Paola, las cuelchas las fabrican las mujeres.
Así es.
¿Y las chupallas?
Principalmente hombres.
Principalmente
hombres. Hoy en día... Estamos hablando que si hace 10 años habían 100 chupalleros, hoy quedan en esta zona alrededor de 30 a 40 activos. Y digo activos porque puede que haya más chupalleros vivos, de hecho es así, mayores de 70 años, 65 años, pero que ya la vista y su tacto ya no tiene la fineza ni la precisión que tenía antes, entonces ya no cosen. Entonces activos son del orden de 30-40 y solamente de todo el grupo de chupalleros, tanto activos como inactivos, solamente hay una mujer, que es la señora Sara Larenas. Todo el resto son hombres. Entonces es un tema bien interesante porque está el tema de género
y
bien
usan marcado. La máquina de coser,
pero
o
especial,
es a mano.
Todo lo cosen con máquina de coser.
Perfecto.
En la actualidad.
En sus inicios,
estamos hablando de principio del siglo XX, era todo cosido a mano, y cuando se cosía a mano, eran las mujeres las que hacían todo el trabajo.
Qué bueno, qué bueno.
Claro, se necesita.
Bueno, en la zona con tanto vino, en la zona con tanto vino, es difícil no estar cosido, ¿o no?
Bueno, eso es otro tema bien interesante.
Que le estoy dando tema.
Que ha ido
porque...
evolucionando también en el tiempo. Y yo diría que la Iglesia Evangélica tenía un elemento muy importante y valioso.
Le estoy dando tema porque usted tiene que volver para acá. Ya no se va a ir tan fácil.
Ya me echaron de menos.
Sí, pero y se lo supuesto. Estamos diciendo en el Día de la Madre.
Gracias, sí, lo vamos a tener ahí. Sí, yo con mucho cariño vengo para acá también, ya le diré.
Qué bueno, estamos celebrando a todas las madres de Chile hoy día. ¿Madre también?
Madre,
Caro,
también de dos.
Mire, con tres madres.
De dos. Sí, ahí contó que la foto del CD, del trabajo que nos está mostrando Caro, está preciosa y la tomó su hija. Qué
mira,
linda.
Qué buena. ¿Ve usted la importancia de las madres? Oiga, y Paulita, y allá también le hacen al canto, ¿no?
Bueno, es un elemento que nos encantaría mucho ahí meternos un poquito más. Hemos tenido la oportunidad de conocer cantoras populares por allá, en Quirihue principalmente. Pero debe haber muchas, si la Violeta Parra era de en esa zona, fue que hizo su estudio también. Así que sí, debe estar llena.
Qué bueno. Bueno, escuchemos otro tema de Caro López.
Vamos.
Thank you. mi lado. Cuando hace tiempo dijiste adiós, allí pensé, estoy soñando, y eso quisiera mi corazón. Volví a soñar con la esperanza que yo guardaba mientras dormí, y amanecí llena de besos. Abrí los ojos y estabas ahí, y era creí perderte, también tú a mí, pero el amor que nos juramos como una planta hecho raíz, y así nos fuimos por el mundo, tú por tu lado,
despertar, me encantó.
Qué buena.
Y entonces se llama el tema
Hoy Desperté.
Hoy Desperté.
Hoy despertó.
Claro.
Pero despertó como confundida con la hora hoy día.
Ay, sí, un poquito. A pesar de que me dijeron se cambia la hora, pero igual
sí, nomás. Mucho estamos iguales.
Sí, a todos nos pasa.
Oye, ¿qué viene? Esto va a ser entonces, tenemos que repetir que el lanzamiento del disco Una Mujer Como Usted de Caro López va a ser el próximo miércoles.
Miércoles 16
a las 19 horas.
No, 19 horas, en la Sala América de la Biblioteca Nacional.
Perfecto, y la entrada es gratis.
Completamente
gratis. Hay que llenar la sala para poder
inviten
escuchar en vivo.
Inviten a todo el mundo, vayan con todas las ganas de escuchar.
Ya, y yo también tengo que comentarles
sí.
Que va el 18, a ver, el día viernes 18 de mayo a las 18 horas en la sala Isidora Seger de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile se realizará el Seminario Internacional La Cultura Tradicional en la Educación Artística. Y esto a propósito de la celebración de la Semana de la Educación Artística impulsada por UNESCO y la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación. Por tanto, esto es tremendamente relevante, la entrada es liberada y a todas las agrupaciones y a todas las personas vinculadas con este ámbito están invitadas a esa charla. Después hay una gala. Todo esto está siendo organizado por CIOF, que se está reuniendo el sector América Latina y el Caribe aquí en Chile, y va a tener una gala artística el sábado 19 de mayo en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Cerrillo. Se realizará esta gala con la participación de 5 agrupaciones de la región metropolitana. Esta actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural Tío Lalo Parra. Es gratuita y también entonces estamos invitados a ella. Eso.
Y recordemos que nuestra amiga Andrea Andreu también, ¿verdad?, tiene una presentación en el Museo Violeta Parra, en la Sala Antar, con entrada liderada. La guitarra tradicional y sus modos de templar. Esto va a ser el próximo sábado 19 de mayo.
Me asustaste.
A las 16 horas. La Andreita Andreu. Hay que puro ir a verla.
Sí, cierto.
Así que hay harta actividad, oiga. Y de nuevo, a nuestros amigos de San Fernando, está el lanzamiento del libro Patrimonio y Desarrollo Territorial de Pablo Lacoste, Amalia Castro, Fernando Mujica, Michelle Lacoste, el 15 de mayo en Chimbarongo, están haciendo ahí una vuelta, y el 16 de mayo en Pichilemu. Así que también ahí a gente de la región, ¿verdad?, San Fernando, Chimbarongo, Pichilemu, con este libro.
Oye, ¿puedo mandar unos saluditos a gente que nos está escuchando?
Mándelo más, pues los saludos.
Olga Collado con Claudio, Luis Órdenes, Caru Tapia de Quilpué, una cantora. Las cantoras, bueno, yo tengo contacto con las cantoras a la rueda de Santiago y de hartos lugares, que ya hemos hecho varios encuentros. Ahora este año vamos por el tercer encuentro nacional de cantoras a la rueda, donde el año pasado estuvimos como 100 cantoras ahí. Así que también están por ahí algunas escuchando. Gaby Uzcategui, Javier Vergara con sus papás.
Tienen que venir a vernos esas cantoras.
Ah, tenemos, Carito, que venir entonces algún,
sí,
día.
Por supuesto.
Margarita Muñoz, que es la diseñadora del disco, un cariño para ella también. Pepita Muñoz, que es payadora de Pirque. Chino Santana, cantor también. Nacho Reyes, otro payador amigo. La Rocío por ahí también, Violeta de Temuco, y bueno, varios amigos, ojalá que no se me queden por ahí en el tintero.
Hartos amigos.
Muchas gracias por escucharnos.
Hartos amigos. Oye, tenemos que dar un mensaje a propósito. El ciclo Pasión por lo Nuestro.
Ah, verdad.
¿Verdad? Sí. Que lo teníamos presupuestado para el martes 29 de mayo, pero lo hemos postergado para junio. Vamos al próximo programa a darle la fecha exacta, las horas, etcétera. Por dificultades y mejor organización y tener mejores resultados, decidimos cambiarlo como un acuerdo con nuestros amigos de Calahuala. Así que en el próximo programa les iremos dando a decir que esto va a ser en junio, pero el detalle preferimos dárselo con más calma. Ya. ¿Qué le parece? Paolita, ya que estamos terminando el programa.
Ha sido una jornada de la mañana muy bonita, con canciones preciosas ligadas a la mujer, y ahora que estamos en un tema a nivel nacional, mundial, incluso dentro de nuestra institución, muy enmarcados con el tema de género, yo creo que ad hoc a todo eso, y además en un día como el Día de la Madre, en el cual, obviamente, cariños a mi mamá también.
A todas nuestras madres,
como dijimos. Aprovecho de mandárselo también.
Las mujeres, porque siempre se hace que los hombres celebren, homenajeen, pero las mujeres tienen que ser las que tienen todo el derecho a mostrar toda su arte, porque eso es parte de su calidad como madre, que pues transmiten a sus hijos y hacen que este país sea más grande.
Sí.
Así que ha sido muy bonito estar con ustedes acá hoy día. A todas las mamitas, que lo pasen muy bien, no solo hoy, sino que todos los días de todos los años. Un recuerdo para todas las mamitas, para las próximas mamitas también, porque se tienen que preparar. Este país se está quedando sin jóvenes, entonces ahí hay un tema que tenemos que estimular.
Sí.
Y estamos seguros, Caro, que le va a ir muy bien en su lanzamiento el próximo miércoles a las 19 horas. Gracias por venir. Nos cambió las reglas del juego, la tenemos que decir. Siempre se cantan vivo y ya trajo su disco porque tenía una explicación muy importante, porque está afinado en tiene distintas afinaciones, y entonces era muy difícil en vivo poder mostrar la diversidad de temas. Así que lo hice muy bien en todo caso.
Pero de todas maneras, para otra vez voy a venir con mis 5 guitarras y alguna vez voy a estar aquí mostrando.
No, no, la... alguna vez. No, eso va a venir a mostrar el trabajo.
Oye, muchas gracias por la invitación. Los espero a todos el miércoles. Bueno, ahí van a poder adquirir el disco también. Después va a estar en distintos lugares. Yo les voy a estar contando cuando venga, porque todavía no está en ninguna disquería, pero probablemente.
Pero nos tiene que decir en dónde va a estar, sí, para que la gente lo pueda.
Ese día lo pueden adquirir ahí en la biblioteca.
Ah, perfecto.
Y después, comunicándose conmigo, de todas maneras, yo envío, hago envíos a todo Chile.
¿Hay algún correo?
carolopezcantora@gmail.com y me encuentran en las redes sociales.
Súper fácil. carolopezcantora@gmail.com. Qué bueno.
Sí. Meme. Dar las gracias por todos los saludos, los cariños. Dar las gracias por tener hijos y ser madre. Felicitaciones a todas las mamás. Y tal como dijo Guillermo, las que están, las que se fueron y las que serán. Un abrazo para todas, que tengan una muy buena semana.
Y vamos a despedir el programa con otro tema de Caro, ¿verdad? Ese, ¿cómo se llama?
Nos vamos con La Revoltosa. Con
la revoltosa, por supuesto. Por supuesto que
un abrazo para todos, muy buena semana.
Que lo pasen muy bien. Abrazo para todas las madres de Chile.
Chao, chao.
Chao.
Brindo, dijo una soltera, no estoy buscando marido, y no ando con el vestido escondido en la cartera. Soy mujer aventurera, más libre que el mismo viento, y sé que ni un sacramento sella el amor, lo aseguro. Por eso, amor es lo puro, ni firmo ni un documento.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno. Aguas Trayén, o Cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Esta temporada 2018 nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho más. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso. Para más información al 42-2-206-100 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Fundación Cosmos es una institución que trabaja creando espacios de conexión con la naturaleza, generando áreas verdes accesibles a las personas y restaurando ecosistemas de gran valor. Conoce sus iniciativas tanto en www.fundacioncosmos.cl como en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.